Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Viporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. América Latina. Aguda crisis alimentaria amenaza al granero del mundo.
Titular de DW.com.
En resumen,
la guerra en Ucrania pone en evidencia las deficiencias de la producción de alimentos en América Latina. ¿Cómo podría la región alcanzar la autosuficiencia y evitar una terrible crisis alimentaria?
En el detalle,
América Latina
juega un papel irreemplazable en la seguridad alimentaria global,
asegura la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Recordemos que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pues bien, en entrevista con DW, destaca que la región
produce alimentos para satisfacer las necesidades calóricas de alrededor de 1.300 millones de personas, es decir, para uno de cada 6 habitantes del planeta.
No obstante, pese a que la producción en América Latina alcanzaría para alimentar a toda su población, el Programa Mundial de Alimentos prevé que la región atravesará una de las crisis más agudas de su historia en materia de inseguridad alimentaria, como consecuencia de la guerra en Ucrania. Las sanciones contra Rusia, país agresor y cuarto mayor productor mundial de trigo, así como la invasión de Ucrania, que es el séptimo productor mundial, y la decisión de India, tercer productor a nivel global, de prohibir las exportaciones de este cereal, han atizado la crisis alimentaria global y golpean a una América Latina debilitada por la pandemia del coronavirus, la inflación de los precios y los extremos climáticos. Actualmente, unos 9,3 millones de latinoamericanos sufren inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos calcula que a raíz de la guerra en Europa se podrían ver afectados unos 13,3 millones de personas. Según la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, con el
conflicto está aumentando el precio de insumos claves para la producción de alimentos, como los combustibles y fertilizantes.
Argentina y Brasil, por ejemplo, dependen fuertemente de fertilizantes baratos provenientes de Rusia y Bielorrusia. Además, el mayor costo y la menor disponibilidad de los alimentos tienen un impacto negativo en varios países importadores de la región, como los del Caribe. En entrevista con DW, Susana Dack, encargada de una ONG alemana, con presencia en Perú y Bolivia, señala:
como consecuencia de la guerra, la inflación de los precios de alimentos ha oscilado entre el 8 y el 11,3%. Al mismo tiempo, el costo de los fertilizantes ha aumentado en un 300%. Esto afecta, sobre todo, a los agricultores familiares, que representan casi el 80% de la producción de alimentos, y va a afectar su próxima campaña agrícola. La FAO estima una posible disminución de la producción nacional de un 20%, generando, junto con el aumento de la inflación, una crisis alimentaria para 15,5 millones de peruanos.
Para Susana Dack, a fin de alcanzar la autosuficiencia alimenticia, sería necesario garantizar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los alimentos.
En cuanto a la disponibilidad, América Latina es la tercera región en el mundo en el ranking de pérdida o desperdicio de comida. Las principales causas incluyen cosechar en el momento inadecuado, condiciones climáticas agravadas también por el cambio climático y los desafíos que suponen la comercialización de los productos.
La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe agrega que
hay comida, pero es muy cara para muchos. Y las personas que están sufriendo pobreza o pobreza extrema deben optar por alimentos de peor calidad. Comer sano es más caro en América Latina y el Caribe que en cualquier otra región del planeta.
En opinión de Dack, El principal obstáculo para erradicar el hambre en la región es el modelo de producción que prioriza el
agronegocio de gran escala para la exportación,
como los monocultivos de soya, maíz y trigo, que depende de los hidrocarburos y tiene un fuerte impacto en la sociedad y el medio ambiente. Stig Tasman, de otra ONG alemana, coincide con la experta y critica que la respuesta global a la actual crisis alimentaria se centre precisamente en el sistema de exportación industrial, en lugar de apoyar a nivel político y financiero la producción ecológica local. Tasman insiste en la necesidad de salir del
círculo vicioso
de la dependencia de fertilizantes químicos y pesticidas para liberarse de la presión de los precios energéticos. Así dice a DW, se podrían estabilizar e incluso rebajar a largo plazo los precios de los alimentos. Por cierto, el experto elogia el programa de adquisición de alimentos que puso en marcha el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y que fomenta la producción agrícola ecológica a nivel local. En su opinión, este programa demostró que es posible autoabastecerse a fin de erradicar el hambre. No obstante, el gobierno sucesor de Bolsonaro habría combatido masivamente este programa de adquisición de alimentos y otros programas sociales, revirtiendo los logros alcanzados. Tasman está convencido de que el ejemplo brasileño, bajo el expresidente Lula, es el modelo a seguir para salir de la crisis alimentaria mundial. Sin embargo, señala que hasta la fecha muy pocos países han seguido ese camino, sobre todo porque contradice el
mantra del libre comercio propagado por la Organización Mundial del Comercio.
India, por ejemplo, es criticada a menudo por la Organización Mundial del Comercio por proteger sus mercados locales, dice el experto. Por su parte, Susana Dack hace hincapié en la importancia de
promover la transición a sistemas alimentarios locales sostenibles, resilientes e inclusivos. Aquí, la transición hacia una agricultura cada vez más ecológica es clave.
Para ello, concluye Susana Dack, es importante trabajar tanto con el Estado como el sector privado. ¿Qué opina usted?
Cuentas de la luz. ¿Cómo operará el mecanismo que el gobierno impulsa para estabilizar su precio?
Sí, que sonó como a pregunta, aunque el titular de Carlos Alonso para su artículo no está con signos de interrogación.
En el resumen,
el proyecto contiene medidas para el corto plazo a través de un mecanismo transitorio y otras de largo plazo. La urgencia responde a evitar alzas de un 40% en julio próximo en las cuentas de la electricidad. A ello se suma el contener la acumulación de saldos adeudados por la estabilización de los precios en 2019.
En el detalle,
el próximo lunes, la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados deberá votar el proyecto que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios. Así, el siguiente paso de ese proyecto es la Comisión de Hacienda, instancia que la analizará el martes para luego pasar a la Cámara de Diputados. Gabriel Manríquez, asesora técnica del Ministerio de Energía, explicó cómo opera en la práctica la propuesta. Primero aclara que el proyecto contiene medidas para el corto plazo, a través de un mecanismo transitorio y otras de largo plazo. Pues bien, la urgencia responde a evitar alzas de 40% en julio de este año en las cuentas de la electricidad. A ello se suma el contener la acumulación de saldos adeudados por la estabilización de los precios del año 2019. Mientras que, para el largo plazo, se propone contar con un mecanismo de recaudación permanente que permita financiar futuras estabilizaciones o sobrecostos en contextos de estrechez eléctrica. Para ello, se aplicará un mecanismo de solidaridad entre clientes.
¿Cómo?
Grandes consumos subsidian a las familias y pequeños comercios. Y con ello, además, se busca premiar ahorros en contextos de estrechez. Y así se fijará un fondo de unos 1.600 millones de dólares, el cual contará con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Este sistema fijará una variación máxima por tramo por consumo. En 2022, para clientes regulados que tengan un consumo inferior a 200 kWh, se cobrará el precio estabilizado más la variación del IPC. Para quienes consuman entre 250 y 500 kWh, el costo será de IPC más un 10%. Y para quienes tengan un consumo superior a 500 kWh, el cobro será de IPC más 15%. Luego, para 2023-2032, el valor para quienes consuman menos de 250 kWh tendrá como base el precio anterior, es decir, el de 2022, más un 5%. Para quienes consuman entre 250 y 500 kWh, el cobro será el precio anterior más 15%. Y para los que tengan un consumo superior a 500 kWh, se aplicará el precio nudo promedio. Este mecanismo tendrá una vigencia de 10 años. Todo esto tiene por objetivo estabilizar los precios ante fluctuaciones pronunciadas en las cuentas eléctricas. Su financiamiento es a través del cobro de un cargo por servicio público, que sirve para pagar
sobrecostos sistémicos por estrechez eléctrica y estabilizar precios,
explica Manríquez. Este mecanismo será administrado por el Coordinador Eléctrico Nacional, con un tope de 2.000 millones de dólares. Para financiar este fondo, se aplicará un sistema solidario, en el sentido de que quien consume más, paga más. Así, el consumo mensual menor o igual a 200 kWh estará exento del cargo. El consumo mensual mayor a 250 y menor o igual a 500 kWh tendrá un cobro de 0,8 pesos por kWh. Un consumo mensual mayor a 500 y menor o igual a 1000 kWh tendrá un cobro de 1,8 pesos por kWh. Y el consumo mensual superior a 1000 kWh, 2,5 pesos por kWh. Según la propuesta, para 2022, las cuentas se mantendrán estabilizadas para todos aquellos clientes cuyos consumos sean inferiores a 250 kWh mensuales, grupo que equivale aproximadamente al 80% de los clientes regulados, permitiendo a su respecto únicamente ajustes de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor, el conocido IPC, en relación al último periodo tarifario. Sé que suena algo confuso, pero por eso tenemos podcasts. Así que puede regresar o bien tratar de encontrar el titular. Está en Pulso PM, por si acaso.
Delegación de la ONU entrega a Sitges informe preliminar sobre el conflicto y propuesta de diálogo en la Araucanía.
Así firma un artículo el periodista que se identifica como Que Pardo. En un artículo publicado en la sección C4 de Política del Mercurio, en el que señala que este miércoles 26 de mayo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública recibió una visita que es considerada clave para el gobierno.
¿Por qué?
Si hay algo en lo que insistió el presidente Gabriel Boric durante su campaña, es que impulsaría un diálogo en la macrozona sur, dado que, como expresaba, se trata de un
conflicto histórico
entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Ello en un contexto en que también se está exigiendo de parte del Ejecutivo respuestas en materia de seguridad en la zona macrosur. Pues bien, así las cosas, se estima como un hito en la cartera del interior que la ministra Izquia Siches recibiera a una delegación de Naciones Unidas, encabezada por la española María José Torres Macho, coordinadora residente de la ONU en Chile, quien entregó un informe preliminar sobre las características del conflicto y propuestas de líneas de trabajo para impulsar el diálogo en la zona. Torres Macho conoce de estos temas, ya que anteriormente trabajó en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en países como Colombia y Palestina. También hizo lo propio en el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, con sede en Nueva York, así como en la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, conocido también como ACNUR. Ahora bien, la colaboración con la ONU, señalarían desde el gobierno, ocurre en el marco de la implementación del Plan Buen Vivir. La ministra Siches enfatizó en ese plan cuando se anunció que se implementaría un estado de
excepción de emergencia
acotado en la zona, de manera de recalcar que Lo que ocurre en la zona no se trata solo de un tema de seguridad. Pues bien, el Plan Buen Vivir, según ha anunciado el Ejecutivo, para este año contempla alrededor de 400.000 millones de pesos de inversión pública destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades y habitantes de la región de la Araucanía y de las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. Por cierto, el miércoles 18 se realizó la primera reunión entre el equipo de Naciones Unidas y el Ministerio del Interior y Seguridad. En esa cita, afirman, al interior de la cartera, se hizo un primer traspaso de información sobre el contexto y antecedentes del conflicto. Luego de esa reunión, se ha mantenido el contacto, incluyendo también a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En fin, en esta reunión se espera se haya entregado las conclusiones obtenidas basadas en la misión de diagnóstico. El diagnóstico, señalarían quienes conocen el trabajo realizado, se habría hecho a través de un proceso de entrevistas a una amplia red de actores nacionales y locales, con el objetivo de generar su propio mapeo del conflicto actual. Este listado de actores fue elaborado en conjunto por las carteras de Interior y Cancillería. Se espera, entonces, que en esta visita se haya entregado una propuesta preliminar de trabajo en conjunto, indicando además que agencias de Naciones Unidas estarían involucradas y a través de qué mecanismos. Desde Interior han transmitido la necesidad de colaboración en dos ejes. Uno, acompañar y observar el proceso de realización de parlamentos territoriales. Y dos, mecanismos de esclarecimiento histórico y reparación para las comunidades. Esta semana, un grupo de parlamentarios de la UDI, Juan Antonio Coloma, Álvaro Cártere, Cristian Moreira y Cristian Labé, llegaron a las oficinas de la ONU en Chile para solicitar una delegación de la
Relatoría Especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo.
Esto con el fin de que asista a la zona sur del país para
constatar la violación a los derechos humanos de la cual son víctimas los habitantes de la Araucanía y el Biobío.
El diputado Coloma llamó a que
organismos como Naciones Unidas se hagan parte a través del envío de una relatora o un relator especial para investigar, analizar y proponer medidas para solucionar el terrorismo que hoy se vive en la macro zona sur.
¿Sabía usted todo esto? ¿Qué opina?
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.